Saludamos ya a nuestro invitado, Iñaki Oyarzábal, presidente del Partido Popular Alavés, portavoz del Grupo Popular en las Juntas Generales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon?
Egunon, buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, nos alegramos.
Con frío, pero bien.
Con frío, pero bien. La ministra de Transportes está hoy en Vitoria-Gasteiz. Viene para firmar ese protocolo de colaboración con las instituciones vascas para la encomienda de gestión de las obras. Una nueva ministra visitando la ciudad y hablando del soterramiento. Bueno, ¿esta va a ser ya la definitiva, bueno, cree usted?
Esto ya parece una tomadura de pelo. Una nueva ministra, un nuevo protocolo. Yo creo que estamos ya hasta el gorro de protocolos. Llevan 4 años en el gobierno, prácticamente. Y después de 4 años, lo único que han traído aquí son protocolos, papeles, pero no ninguna ejecución, ningún avance en las obras para la llegada del TAP a Vitoria. Nosotros estamos, desde luego, muy preocupados porque no ha habido, no hemos visto inversiones, no ha avanzado ni siquiera prácticamente la llegada del tren a Burgos. La fase en la comunicación entre Burgos, la conexión entre Burgos y Vitoria está paralizada. La verdad es que aquí vienen, se sacan la foto, se vuelven a marchar y dentro de un año pues vendrán a hacerse otra foto, ¿no?
Pero con la encomienda de gestión a las instituciones vascas, que serán quienes se encarguen de hacer esas obras, digamos que hay una mayor garantía de que esos trabajos vayan adelante en un plazo razonable.
Bueno, no hay por qué, porque también el gobierno vasco tuvo la encomienda de gestión de la Y vasca y ahí estamos todavía, ¿no? Quiero decir que no significa que esto vaya a significar un avance, significa que se vuelven a sacar otra foto para decir que están haciendo algo, pero realmente aquí lo que hace falta es que se aprueben ya los planes de ejecución, que se aprueben las inversiones y que se comprometan ya las obras.
El Partido Popular, señor Oyarzábal, usted mismo lo hacía, anunciaba ayer que iban a presentar iniciativas en las instituciones vascas para revisar la exigencia del euskera en las OPEs, en el acceso a la administración pública. ¿En qué se van a concretar esas iniciativas? ¿Qué es lo que proponen exactamente?
Bueno, lo que proponemos es que las ofertas públicas de empleo, en Osakidecha, en la Diputación, en las distintas administraciones, primero, no establezcan un número tan excesivo de puestos con requisito de perfil obligatorio, que deja fuera a todos los que no tienen el PL2, porque en las últimas OPEs están señalando más de la mitad de las plazas ya vienen marcadas con perfil obligatorio. Si no tienes ese perfil, no te puedes presentar, con lo cual deja fuera a muchísima gente. Y luego, de las plazas que se ofrecen no perfiladas, se valora tanto el euskera que prácticamente, como dije ayer, tiene que venir un premio Nobel para poder competir con alguien que llegue aquí de Bermeo. O sea, se está discriminando a una inmensa mayoría de los alaveses, cuya lengua materna, el 85% de los alaveses, es el castellano, su lengua de uso habitual, de uso de casa, es el castellano, y al final, aunque hayan hecho un esfuerzo por aprender el euskera, no tienen el mismo nivel ni la misma capacitación en euskera para competir con uno que llegue de Bermeo o de un pueblo del Goierri. Entonces, eso está dejando desde hace muchísimos años a los alaveses en desventaja. Nos están tratando, en las OPEs del gobierno vasco, se trata a los vitorianos y a los alaveses como ciudadanos de segunda clase. No tenemos, tenemos muchas menos opciones de entrar en un puesto público porque hemos visto las bases y se vuelven a incidir en los mismos errores. O sea, se premia al que tiene el PL2 con 18 puntos y a un catedrático con 5 años de ejercicio como catedrático le dan 5 puntos. O a un señor que ha escrito un libro le dan 2 puntos. O a un señor que tiene que ha participado en foros internacionales y que ha participado en revistas internacionales de especialización, pues le dan 1 punto. Ahora te llega uno de Bermeo y le dan 18 puntos porque sabe euskera. Entonces, quiero decir, eso deja en desventaja a una gran parte de los alaveses. Eso es lo que yo he querido denunciar. Creo que la administración vasca ya atiende, tiene la capacidad de atender en bilingüe.
Eso le iba a preguntar. ¿Asumen ustedes y reconocen que la ciudadanía, sea quien sea y el lugar en el que esté, tiene derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales?
Obviamente, pero fíjate, llevamos 30 años en las ofertas públicas de empleo con una exigencia de euskera tan alta que ya las administraciones tienen mucha más proporción de trabajadores bilingües que lo que demanda la sociedad. Quiero decir, hay un divorcio absoluto entre lo que son la realidad social alavesa y lo que demanda la sociedad con las exigencias del gobierno vasco. Por ejemplo, pedimos los datos de los alaveses, cómo se dirigen a la administración. Por ejemplo, en distintas fases del año, la declaración de la renta. Solo el 0,61% de los alaveses ha pedido ser atendido en euskera. Luego, no tiene ningún sentido que se fuerce a que más de la mitad de los funcionarios tengan que tener un PL2, que es el grado más alto de conocimiento del euskera. Creo que eso lleva muchos años discriminando a una parte importante, especialmente sangrante en Álava, pero del conjunto del País Vasco.
Que una
minoría euskaldun se está quedando con todos los puestos en propiedad de la administración, se está afectando a muchísimos interinos, hay miles y miles de funcionarios interinos que su única obsesión es tratar de conseguir el PL2 porque si no, les echan a la calle porque no consiguen las plazas en propiedad. Tenemos los colegios públicos en Vitoria. Pues una buena parte de las plazas de profesor en las escuelas públicas de Vitoria se las están llevando los guipuzcoanos. ¿Qué pasa? ¿Que los alaveses no tenemos derecho a optar a puestos públicos en Álava? Creo que eso tenemos que corregirlo.
Pues
hay que actuar con sentido común, porque cuando al final vemos que el nacionalismo está utilizando el euskera de esta manera, una política lingüística de imposición, lo que hace al final es convierte al euskera en un obstáculo laboral, y eso al final yo creo que al final daña a una lengua que debería ser de todos y deberíamos todos tratar de protegerla, pero no desde la imposición.
Déjeme que le pregunte, porque me daba pie a hablar también de otra de las noticias de las últimas horas, y son esas bases sobre las que se quiere construir la futura ley de educación vasca. Una de las claves es precisamente la clave lingüística. Se va a optar por una educación plurilingüe que dé prioridad al euskera, para que se garantice que al terminar la enseñanza secundaria todo el alumnado, sea del modelo que sea o sea del lugar que sea, domine las dos lenguas. ¿Esto evitaría la discriminación de la que usted está hablando ahora para acceder a los puestos de trabajo?
No.
Que la educación garantice ese bilingüismo.
Lo que elimina la discriminación es que las ofertas de empleo público sigan el principio de mérito y capacidad. No puede ser que a un señor, por saber euskera, le den más puntos que al que está mejor capacitado y mejor formado. Eso está deteriorando los servicios públicos. Y aquí, en un momento en el que nos faltan médicos, nos faltan pediatras, nos faltan enfermeras, oiga, no puede ser que estemos cerrando las puertas a que vengan aquí buenos profesionales. E incluso estamos ahuyentando y echando de aquí a muchísimos profesionales que podían entrar en la sanidad vasca, pero como no tienen el PL2, se tienen que marchar fuera a buscarse una plaza de empleo público en la sanidad. Luego, lo que está ocurriendo en la educación, ¿qué significa? Nos dicen ahora que la ley nueva de educación va a priorizar el euskera. ¿Y qué han hecho hasta ahora? Si hasta ahora el euskera ha estado totalmente priorizado, si lo más importante en la educación era en este momento el euskera. Dicen, no, es que ahora vamos a priorizar el euskera. ¿Qué significa? ¿Que van a tratar de imponer un modelo de inmersión lingüística para que todos al terminar la educación conozcan el euskera? Pero si lo que han dado los datos oficiales del gobierno vasco, que lo supimos hace unos meses, es que los chavales que van a modelo D, que es todo en euskera, menos una asignatura en castellano, todo en euskera, resulta que un tercio salen sin tener una capacitación en euskera y la mitad prácticamente no pueden obtener
esos datos.
El PL2.
Esos datos le dan la razón al Departamento de Educación, a los partidos políticos que sustentan están dispuestos a llegar a ese acuerdo,
no
en la necesidad
la
de reformar, de reforzar la educación en euskera.
Entonces, ¿qué les van a hacer? ¿Poner en vez de 8 horas de clase 24? Es que si tienes todas las asignaturas en euskera y eso está fallando, no será un problema de carga horaria, será un problema diferente. Será un problema, seguramente, de formación del profesorado, de metodología, será otro tipo de problema. Será un problema de que cuando tú te empeñas en imponer una lengua, pues lo que genera eso es rechazo. Lo que hay que tratar es de salvaguardar, primero, la libertad de elección de las familias, que eso es lo que defendemos desde el Partido Popular, que se respete la libertad de elección de las familias.
Que se mantenga consiga el actual sistema de modelos lingüísticos,
¿no?
Por tanto,
nosotros defendemos un sistema de modelos lingüísticos como el actual, que dé autonomía a los centros para que cada centro, como está haciendo ahora, pueda reforzar el euskera, pueda reforzar el inglés, en la medida también de que los padres quieran apoyar un determinado proyecto educativo, y que al final de la etapa educativa, efectivamente, todos los chicos y chicas pues tengan un conocimiento razonable y se puedan desenvolver en las dos lenguas. Pero este empeño del nacionalismo, que cuando sales de la escuela obligatoria tienes que tener un conocimiento tan alto del euskera para alcanzar un PL2, no tiene ningún sentido. Es decir, una cosa es tener el derecho a aprender y a usar el euskera, y otra cosa es tener la obligación de aprendizaje y la imposición de uso. Eso no tiene ningún, yo creo que no tiene ningún sentido, eso no lo recoge la ley. Nosotros defendemos un sistema educativo que en este momento capacite a los alumnos en euskera, en castellano y en inglés, que les dé capacidad para competir en un mundo laboral que se van a encontrar dentro de muchos años, donde no podemos seguir mirándonos al ombligo. No podemos tener un sistema educativo absolutamente cerrado, donde solo se mira a sí mismo. Tenemos que tener un sistema educativo abierto, donde los jóvenes aquí en el País Vasco puedan salir a competir y que estén preparados en todos los idiomas, pero que no se centre la educación solo en el euskera. Creo que la educación se tiene que formar en valores, tiene que capacitar y tiene que también tratar de buscar la excelencia. Y en el País Vasco no se está buscando la excelencia.
Bueno, otro de los principios de esta base sobre la que empezar a trabajar. Los centros privados concertados van a tener que contribuir a superar la segregación y la exclusión social. Ahora mismo son los centros públicos quienes asumen la gran parte de esa situación. Si quieren acceder a la financiación pública, es justo si queremos que la educación sirva para garantizar esa igualdad de oportunidades y esa ruptura de las barreras sociales.
Vamos a ver. Lo que yo estoy de acuerdo es que efectivamente se garantice la gratuidad de la enseñanza en los centros públicos y en los concertados. Pero para eso el gobierno vasco tiene que financiar mejor a los centros concertados. Los centros concertados están haciendo un esfuerzo muy importante por tratar de ofrecer una educación de calidad, por eso tienen una alta demanda. Los centros concertados en Vitoria tienen mayor demanda que los públicos. ¿Por qué? Pues porque las familias confían en que ofrecen un modelo educativo de cierta calidad. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno vasco, y nosotros lo respaldamos, financiar mejor a la escuela concertada para que pueda ser absolutamente gratuita y para que no se vea obligada a cobrar cuotas para poder sostener los centros.
Esas cuotas desaparecen también.
Bueno, claro, desaparecerán. Yo creo que deben desaparecer cuando se financie mejor a esos centros, pero hay que garantizar la viabilidad de esos centros y hay que los módulos del concierto, la financiación del gobierno vasco, tiene que estar, digamos, sujeta a los costes reales, ¿no?
Y a cambio de esa financiación 100% de la enseñanza privada, ¿es justo y es lógico que se exija que asuman esa parte de la exclusión social?
Bueno, yo creo que
la segregación no se centra exclusivamente sí. Ahora en los centros
bueno, vamos
públicos.
A ver, cuando se habla de segregación, se habla de acoger inmigración.
Inmigrantes
vamos
o,
a hablar,
o
claro.
Personas también de niveles socioeconómicos
bien,
más
aquí,
bajos.
Aquí hay que ver quién no está asumiendo ese digamos, ese compromiso. Las ikastolas, es decir, la relación de datos que tenemos en Vitoria. ¿Quiénes son los centros que no asumen en este momento, que tienen prácticamente las puertas cerradas a la inmigración, las ikastolas? Es decir, se está asumiendo un esfuerzo por parte de la escuela pública y por parte de la enseñanza concertada religiosa. Estos son los que están en este momento acogiendo a familias con problemas económicos o a hijos de la inmigración. Las ikastolas tienen las puertas cerradas. Bueno, pues habrá que abrirlas, efectivamente, pero creo que también hay que tener en cuenta la voluntad de las familias. Hay personas que quieren que su hijo esté cerca de casa y además en un centro donde al final se encuentre con personas de su propia comunidad. Es decir, no hay que tratar a los hijos de los inmigrantes como si fuesen números. Los hijos de los inmigrantes también tienen derechos a que su familia decida dónde quiere cursar sus estudios. Y efectivamente, en función de dónde viven esas comunidades, pues habrá que tener en cuenta que esas familias quieren que su hijo estudie cerca de casa y además que tenga en su clase pues a más gente pues que ha venido de sus países, con los que tienen lazos familiares, culturales, etcétera. Entonces tampoco nos tenemos que obsesionar con decir, no, estos son números y vamos a meter a tres en cada clase. Oiga, tendremos que respetar también lo que quieren esas familias, ¿no?
De posibilidades.
Entonces yo creo que no hay
que
obsesionarse con eso. Lo que hay es que dar fondos a todos los centros públicos y concertados para que puedan acoger chicos de la inmigración o chicos de familias, digamos, con problemas de exclusión. ¿Por qué? Porque hace falta profesores de refuerzo. Hacen falta unos servicios de atención mucho más importantes. Hombre, y eso necesita financiación.
Uh-huh. Le preguntaba si ve posibilidades de que el Partido Popular pueda sumarse a ese pacto educativo para que esa futura ley vasca de educación cuente con un consenso más amplio. Ahora tiene los partidos del sí. Gobierno, PNV-PSOE, EH Bildu también. Parece que podría alcanzar ese acuerdo.
Yo me he reunido con el consejero dos veces en las últimas semanas para transmitirle que el Partido Popular está abierto a hablar, a dialogar, que nosotros queremos defender una educación de calidad, queremos que se respeten principios de calidad y de equidad en la enseñanza, que se respete la libertad de las familias y que busquemos un modelo de eficiencia y de excelencia en la educación. Ahora, si la apuesta del PNV es pactar la educación de nuestros hijos con Bildu, es decir, si la apuesta del PNV es pactar con Bildu un modelo de imposición, de inmersión, todo en euskera, o como pretenden determinados sindicatos nacionalistas, cargarse la escuela concertada. Ahora empezamos por quitar las cuotas, ahora luego le rebajamos la financiación, y lo que pretenden muchos sindicatos nacionalistas en la órbita de Bildu y también del PNV es cargarse los colegios concertados, pues ahí el PP no puede entrar. El PP va a defender que haya diversidad de centros para que la gente pueda elegir. Y eso significa que hay que apoyar a la pública y también a la concertada, que es donde va la mitad de los alumnos alaveses, la mitad de las familias llevan a sus hijos a centros concertados. Con lo cual, el PP solo va a entrar en un acuerdo en el que nos encontremos, es decir, que se defienden determinados principios. Nos preocupa mucho que el PNV decida apostar por pactar la educación de nuestros hijos con Bildu, porque sabemos exactamente lo que quieren.
Hablamos también de cuestiones laborales. Probablemente hoy quede cerrado ya el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Es una buena noticia que se eleve ese salario mínimo a los 1.000 euros?
Es una buena noticia, pero lo que pasa es que esas decisiones hay que tomarlas, yo creo, que en el marco de los acuerdos, también con los autónomos, con los empresarios, sobre todo en un paquete de medidas que trate de dinamizar la economía. Yo estoy muy preocupado con los últimos datos que hemos visto en Álava y en el País Vasco. Se están marchando las empresas, estamos perdiendo empresas. El otro día anunció Gamesa que se marcha, pero es que hay muchas empresas. Los datos de que el País Vasco ha perdido 1.250 empresas, han llegado otras, pero llegan
bueno,
empresas...
La empresa Gamesa no se marcha, señor Oyarzabal, se traslada a Madrid, pero las plantas siguen trabajando.
Por ahí se empieza, sí, claro, podemos
¿Cree
estar...
¿Cree usted que puede desaparecer la planta de Gamesa?
Lo que veo es que hay una desconfianza en este momento por parte de nuestro tejido empresarial hacia el PNV. No hay más que ver las declaraciones de los propios empresarios, pero si el gobierno vasco está insultando a los empresarios permanentemente. Los sindicatos nacionalistas en el País Vasco no son sindicatos al servicio de los derechos de los trabajadores, son sindicatos políticos que están montando el lío permanentemente en las empresas. Esto está generando un clima de desconfianza que está haciendo que muchas empresas se vayan. ¿Por qué? Pues los empresarios han dicho que porque el modelo fiscal del País Vasco no es un modelo atractivo. Que al final hay otras comunidades como Madrid que les ofrecen ventajas fiscales, un modelo fiscal más favorable. Entonces, quiero decir, no tenemos buenas conexiones, quiero decir, hay una serie de factores que están haciendo que muchas empresas decidan marcharse. Quiero decir, yo creo que no hay un ambiente de confianza que esté favoreciendo
cuando dice
como...
muchas, señor Oyarzabal, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué número? ¿De qué porcentaje?
Bueno, las últimas...
Porque vemos, por otra parte, también los análisis
que
en el
2020 se marcharon 5.000 empresas. Por ejemplo, los últimos datos de este año es que se fueron 1.280 empresas. Bueno, no, pero se han venido y se han creado otras 1.200. Sí, solo hemos perdido 50. Ya, pero en facturación hemos perdido 1.500 millones de euros. Es decir, se van empresas que facturan mucho y llegan empresas pequeñas que facturan poco. Es decir, eso al final va modificando la balanza. Y el País Vasco y Álava es un territorio eminentemente industrial que apoyaba a los empresarios, que apoyaba a la industria, que apoyaba a nuestro tejido productivo, que apoyaba a los autónomos. Si queremos una comunidad que finalmente haga la vida incómoda a quien crea empleo, pues los empresarios muchos se marcharán. Y eso es lo que estamos viendo en un horizonte de futuro preocupante. Porque cuando tú generas un clima de desconfianza, las consecuencias no las ves al día siguiente, las ves en unos años. Y lo que nos preocupa es que este clima de desconfianza y de presión hacia los empresarios con políticas fiscales que son absolutamente asfixiantes, pues al final va a generar, yo creo, que un declive económico en el País Vasco a futuro.
¿Tiene que ver que usted con las críticas del Partido Nacionalista Vasco y el voto negativo a las modificaciones en la reforma laboral que sí apoyaban los empresarios, que sí apoyaba la patronal?
Yo creo que la reforma laboral ha sido pues todo un show, una reforma que prácticamente retoca muy poco la reforma del Partido Popular que se demonizó. Ahora resulta que ponen encima de la mesa una reforma que apenas ha modificado prácticamente nada para poder contentar a sus bases. Realmente, claro, nosotros no vamos a votar una reforma que lo que hace es cambiar la reforma del PP que creó 3 millones de puestos de trabajo. Ahora, este lío entre los socios del gobierno y que al final se saque una reforma porque un diputado se ha confundido y entonces la mesa de la Cámara no le quiere dejar que vote lo que quiere votar. Es decir, que al final sacar una ley aparentemente tan importante por la mínima, a mí me parece que no se han hecho las cosas bien, ¿no?
¿Hay sospechas de transfugismo respecto a los diputados de UPN hacia el Partido Popular? Ayer mismo en Gambara, en el informativo Gambara, el portavoz del grupo del Partido Socialista en el Congreso acusaba al PP de no respetar las reglas de juego de la democracia.
Bueno, creo que eso es mucho acusar. Creo que los diputados de UPN ya han hablado, han actuado de motu propio. Yo además soy de los que creo que los diputados deben de tener cierta autonomía a la hora de tomar decisiones. Es decir, esto de la de que los diputados tengan que estar sometidos a una disciplina férrea, no lo comparto, pero en todo caso, aquí yo creo que el marrullero fue el gobierno cuando trató de intentar por la puerta de atrás convencer a UPN de, bueno, un cambalache de te apoyo aquí en el Ayuntamiento de Pamplona, no sé qué, te doy no sé cuántos millones para no sé qué inversión en Pamplona y a cambio de eso tú me votas una reforma con la que no estás de acuerdo. Bueno, trataron de chalanear con UPN por detrás y los diputados de UPN se rebelaron. El Partido Popular no ha tenido nada que ver con esa decisión.
El AVI se reúne hoy, el técnico, mañana a ver qué dice el AVI político. ¿Ha llegado el momento, cree usted, de levantar ya todas las restricciones antipandemia?
Bueno, es que esto ya es, con perdón, de coña marinera. ¿Cómo puede ser que a estas alturas de la película, que ya todo el mundo ha levantado las restricciones desde hace 15 días, estemos aquí todavía con que si el Lehendakari tiene dudas de si hay que seguir con las restricciones 15 días más? Yo creo que esto ya está bien. Y el Labi, ¿pero qué pasa con el Labi? ¿Tienen alguno de los del Labi tiene un bar en Miranda, que estamos llevando a todos los chavales a salir por Miranda los fines de semana porque esto está cerrado? Vamos a ver, esto ya no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que aquí tengamos un equipo de técnicos que decida mañana si nos tienen con restricciones 15 días más. El País Vasco ha sido la comunidad con más restricciones y a la vez con más contagios. No se han hecho las cosas bien, aquí no se ha gestionado bien. Aquí, estos últimos 15 días se han mantenido unas restricciones absolutamente innecesarias que en la mayor parte de las comunidades se habían ya suspendido. Es decir, aquí se ha seguido perjudicando a los hosteleros, se ha seguido perjudicando al turismo, se ha limitado la libertad y el movimiento de las personas. Es decir, no tiene ningún sentido que eso se mantenga. Entonces nosotros estamos a la expectativa. Pero bueno, yo ya... estamos curados de espanto con Urkullu. Ya te he dicho muchas veces que seguiríamos encerrados hasta agosto, claro.
¿Cómo va la recogida de firmas para que se mantengan las urgencias generales del Hospital de Santiago?
Pues la recogida de firmas va muy bien. Hemos salido 4 días a la calle y llevamos prácticamente 3.000 firmas recogidas. La gente está muy enfadada. La gente está viendo que el PNV está recortando servicios y atención sanitaria en Álava. Primero cerraron el PAC de San Martín. Dejaron a todo Vitoria solo con un PAC, punto de atención continua, en Olaguíbel. Ahora resulta que cierran las urgencias de Santiago, que prácticamente era el centro de referencia para toda el centro de la ciudad y todos los barrios del este de la ciudad y una parte importante también de la provincia. Un hospital como el de Santiago, que es historia viva de esta ciudad, ¿por qué el PNV se lo quiere cargar? ¿Por qué cierran unas urgencias que al final, con esa decisión, se está perjudicando tan gravemente a las personas mayores, a las personas con dificultad de movilidad, a las personas que viven en toda esa parte de la ciudad, en medio Vitoria? Se va a ver perjudicado, se va a colapsar el PAC de Olaguíbel. Es decir, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué el gobierno vasco desprecia de esa manera cada vez que toma una decisión a Vitoria y Álava? ¿Por qué Vitoria tiene que tener solo unas urgencias y solo un punto de atención continua en Olaguíbel? San Sebastián, que tiene menos habitantes que Vitoria, tiene 5. Pero ¿cómo puede ser que nos traten así? Yo creo que eso es una vergüenza. La gente está enfadada, la gente está firmando por internet, está firmando en la calle. Y yo creo que se están dando cuenta, por otras muchas razones, que Vitoria se está quedando atrás y que el gobierno vasco, como siempre, nos está dejando fuera de las decisiones trascendentales y está sometiendo a un recorte en la prestación de servicios que no nos merecemos, porque al final Álava está pagando mucho más de lo que recibe.
¿Le convencieron las explicaciones de los técnicos del Departamento Foral de Patrimonio y Arqueología sobre los restos en el entorno del memorial y la decisión de taparlos y seguir las obras?
Bueno, yo me quiero remitir a lo que hoy creo que en rueda de prensa diga nuestra portavoz en Vitoria, Ainhoa Domaica. Y yo, vamos, simplemente lo único que puedo decir es que a mí me ha sorprendido muchísimo, como a miles de vitorianos, las prisas por tapar esos restos que se han encontrado ahí. Restos de un hospital del siglo XV, restos del convento de San Francisco, una calzada del Camino de Santiago. Oiga, yo no sé, el interés, arqueológico que pueden tener. Ahora, que se quiera tapar sin ninguna explicación y que hayan tenido que dar explicaciones ayer por el lío que se ha montado, que el Instituto de Arqueólogos digan que eso es un atropello, oiga, pues a mí por lo menos me pone sobre aviso de que no se están haciendo las cosas bien. Tapar eso tan deprisa, cuando, oye, puede tener, hay que analizar si puede tener algún valor turístico, etcétera. Es decir, yo, vamos a ver qué dice el grupo municipal, Ainhoa Domaica yo creo que ha estado muy encima de este asunto y yo creo que dentro de una hora va a intervenir en los medios o va a hablar a los medios sobre esta cuestión.
La portavoz en el Ayuntamiento, Ainhoa Domaica, que ya ha manifestado su disposición o su interés por repetir y presentarse a la candidatura a la alcaldía en las próximas municipales y forales. Iñaki Oyarzábal también tiene intención de repetir y presentarse a diputado general.
Bueno, yo creo que los dos estamos a disposición de nuestros compañeros y las decisiones pues las tomará el partido cuando corresponda. Yo creo que lo que tenemos que valorar es el proyecto que tenemos que presentar a los vitorianos y a los alaveses. Creo que Vitoria merece un cambio, creo que nos merecemos más. Creo que Álava necesita volver a recuperar la voz, el orgullo, el protagonismo y el peso que nos corresponde en el País Vasco. No podemos seguir con un ayuntamiento y una diputación que no está gestionando bien, que nos está dejando tirados, que no pelea por Vitoria y por Álava ante el gobierno vasco. Y en ese sentido tenemos que ofrecer un proyecto compartido a una mayoría de vitorianos y de alaveses. Ese proyecto debe ofrecer, yo creo que un campo, digamos, de esperanza a una mayoría social. Y a partir de ahí decidir quiénes son los equipos en el Ayuntamiento y la Diputación que mejor pueden liderar ese cambio, ¿no? Pero lo que todo el mundo coincide, incluso mucha gente que vota al PNV, es que esto no puede seguir así. Vitoria no se puede permitir 4 años más cuesta abajo y sin frenos y que necesitamos un cambio. Y ese cambio se lo tiene que ofrecer el Partido Popular, porque claro, si el cambio
bueno,
es...
Bueno, queda todavía tiempo
si
para la campaña.
Peor, no vamos bien.
Se nos va el tiempo, señor Oyarzábal. A punto de dar las 9 de la mañana, tenemos que despedirle. Habrá tiempo de hablar de la campaña electoral.
Cuando queráis.
Iñaki Oyarzábal, presidente del PP alavés y por